Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Desde Teherán y los estudios de la emisora Pars Today estamos con ustedes y esperamos que nuestros programas les gusten y sean de utilidad para todos ustedes. Bienvenidos a otro programa más a través de la voz en español de Pars Today. Yo, Farzan Ezzati, les saludo desde emisora Pars Today en Teherán. Hoy, 6 del mes de Azar del año 1399 de la Ejra Solar, correspondiente al 26 de noviembre de 2020. Les ofrecemos las noticias en el programa Diarios del Mundo y unos artículos. Esperamos que nos acompañen hasta el fin del programa. Son las 3:30 de la madrugada, hora local. Están ustedes en la sintonía Pars Today. Nos estamos dirigiendo desde Teherán, capital de Irán.
Diarios del Mundo.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador prevé que en este 2020 habrá un nuevo récord de homicidios dolosos con poco más de 40.000, es decir, 1.000 más que en el 2019. En el anexo de su segundo informe de gobierno se detalló que esta cifra está relacionada con que el 75% se debe a las actividades ilegales del crimen organizado. El presidente de México ha logrado detener el crecimiento de la incidencia delictiva en casi todos los delitos, menos en extorsión y homicidios dolosos.
En el caso de la violencia, pues estamos aplicados, atendiendo las causas. Lo primero es que la gente no se vea en la necesidad, sobre todo los jóvenes, de tomar el camino de las conductas antisociales. Que no se fomente el sicariato.
Según datos del gobierno federal, en México hay 10 grupos del crimen organizado que actúan por regiones en todo el territorio nacional. Esto provocó que en los últimos meses los homicidios dolosos aumentaron hasta en 2.800, como en julio, pero el presidente asegura que se mantiene la confianza en reducir este número.
Nosotros no vamos a declarar la guerra a nadie. Nosotros no vamos a usar esas balandronadas. Tampoco vamos a violar derechos humanos. No se van a permitir masacres.
Para grupos de la sociedad civil se debe fijar una estrategia de seguridad más completa que abarque el fortalecimiento de la Guardia Nacional, que se reformule el combate al crimen organizado y que se diseñen programas efectivos para identificar las causas del delito.
Los últimos 20 años México ha vivido procesos de violencia, procesos de descomposición, y esa violencia ha llegado a su máxima expresión en los últimos 2 años. Si no retomamos la vía, si no construimos políticas sustentadas en datos, si no construimos políticas sustentadas en información, capaces de que podamos verificarlas, lo que veremos es un significativo empeoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos.
El presidente de México ha dicho que continuará con su política de seguridad. Para eso nombró a Rosa Isela Rodríguez, una eficiente funcionaria que ya ha trabajado con él en la capital mexicana. Se tiene confianza en que ella mejorará la seguridad en el 2021. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Protestas como no se habían visto desde 2015, desestabilización institucional y usurpación de funciones en el organismo legislativo, descontento generalizado y una crisis en el Ejecutivo que incluso raya con la petición de renuncia al presidente por su propio compañero de fórmula.
Quiero dejar muy claro el planteamiento que le he hecho al presidente. Por el bien del país, que presentemos ambos nuestra renuncia al cargo, él de presidente y yo de vicepresidente de la República.
La crisis se salió de control el último sábado cuando con bombas lacrimógenas los antimotines dispersaron una protesta pacífica que criticaba la aprobación del presupuesto general de la nación para el 2021, el mayor de la historia. Al final de la jornada, la policía capturó a unas 30 personas y el Congreso de la República fue incendiado parcialmente. Ante la presión social, la Junta Directiva del Congreso dio marcha atrás.
Con la finalidad de mantener la gobernabilidad del país y la paz social, hemos acordado suspender el trámite del presupuesto de ingresos y egresos del Estado y del organismo legislativo para el periodo 2021.
Diputados de oposición no comparten las acciones de la Junta Directiva vigente y piden su renuncia, además de criticar severamente las actuaciones de las fuerzas de seguridad, quienes de manera violenta reprimieron a los manifestantes.
Deslegitiman a la oposición, deslegitiman la manifestación legítima, pacífica, y de hecho la reprimen, como que fuera la población los criminales y no los que votaron en horas de la madrugada a favor de un presupuesto criminal. La solución es compleja, el país vive una crisis institucional, política y sobre todo una crisis económica que venimos arrastrando y en este momento estamos exigiendo la renuncia de la Junta Directiva actual del Congreso.
Las manifestaciones no se detendrán con el replanteamiento de un nuevo presupuesto. Las condiciones están dadas para que la ciudadanía exija cambios profundos en la política guatemalteca.
Dos personas perdieron uno de sus ojos al ser alcanzados por bombas lacrimógenas en medio de la protesta el sábado último. Sin embargo, los grupos que no comparten las decisiones del presidente y de la Junta Directiva del Congreso de la República advierten que no se detendrán hasta que hayan cambios estructurales. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Un triunvirato que gobierna el país por 2 años propuso Juan Orlando Hernández a través de un diputado de su partido. El argumento es que el país no puede hacerle frente al gasto millonario que significan las próximas elecciones presidenciales.
Es una medición para saber hasta dónde aguanta la oposición política o qué reacciones tiene, si son tibias o contundentes, para poder identificar la posibilidad de que Juan Orlando continúe por un tiempo más.
El gobierno lanzó una campaña de mendicidad internacional para pedir recursos económicos, para supuestamente invertirlos en la reconstrucción del país, luego del paso de IOTA y ETA, misma justificación usada para sostener que no se puede hablar de elecciones en la actual situación del país.
Entonces necesitamos que Juan Orlando Hernández se vaya. No puede caber en la cabeza de ninguna persona cuerda que Juan Orlando Hernández no solo se quede a terminar, sino que además se le extienda 2 años. Él está sentando las bases, a través de este mensaje, para modificar la forma de gobierno de Honduras y extender su mandato.
El triunvirato estaría conformado por el oficialismo, el Partido Libre y el Partido Liberal, quienes gobernarían el país por 2 años.
Lo que necesitamos es pronto ir al proceso electoral, que el pueblo hondureño escoja y va a escoger adecuadamente a través de ese voto de castigo, castigando obviamente al dictador y al Partido Nacional de Honduras.
De que el Partido Nacional se convirtió en sí mismo en una institución, o más que en un partido, en una red de corrupción que participa electoralmente para gobernar el país.
El cronograma electoral cita que en el próximo mes de marzo deben celebrarse las elecciones primarias y en el mes de noviembre las elecciones generales. Juan Orlando frenaría estos comicios para quedarse 2 años más en el poder.
Hernández ha roto todos los preceptos constitucionales existentes en Honduras. Ahora quiere hacerlo una vez más con un posible tercer periodo presidencial.
El presidente ha sido sumamente claro. El presidente ha sido claro como el agua pura. Vamos a apoyar la democracia ante cualquier cosa. Van a haber elecciones internas en su fecha y elecciones generales en su fecha.
Hernández sostenía años atrás que no permanecería en el cargo más de 4 años. Y lo incumplió. Dijo que no había aceptado dinero del Seguro Social y también mintió, lo que lo deja sin credibilidad ante la población. Tasaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Estados Unidos continúa violando los derechos humanos de los inmigrantes. Las organizaciones Freedom for Immigration, Centro de Derecho de Pobreza del Sur, Detention Watch Network, Familias Haitianas por Libertad, la coalición Puente de Alianza, entre otras, advierten que continúan deportando indocumentados. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas tiene en la lista centroamericanos e inmigrantes de Camerún que estaban tratando de pedir asilo político. Según las organizaciones, agentes de ICE utilizan tácticas que incluyen amenazas de violencia, abuso físico y toma violenta de huellas dactilares para certificar por la fuerza la deportación y el papeleo de retorno a su país de origen. La denuncia salió a la luz pública y las quejas salieron del Centro de Detención de Texas. Sin embargo, en California ocurren situaciones similares.
En el año fiscal 2020, un juez de inmigración otorgó la salida voluntaria a más de 16,000 inmigrantes, según el acceso de récords transnacional Clearinghouse de la Universidad de Syracuse, que rastrea los datos de la Corte de Inmigración.
Si el solicitante de asilo desea reingresar a los Estados Unidos, pierde ciertos derechos bajo las leyes de asilo, incluyendo no poder presentar su caso de asilo frente a un juez de inmigración. Estas son protecciones disminuidas y la falta del debido proceso en la frontera nos preocupa a todos.
Cabe señalar que el mismo gobierno de Trump, antes de las elecciones, había advertido que aceleraría la deportación de inmigrantes con antecedentes criminales. Pero según organizaciones que defienden los derechos humanos, muchos de los detenidos indocumentados no tenían delitos. Desde Los Ángeles, California, soy Rosy Orbach, Hispan TV.
Parte del Congreso de la República calcinado, decenas de intoxicados y golpeados por las fuerzas del orden y miles de manifestantes protestando en contra de las disposiciones del gobierno de Alejandro Yamatei, es el saldo de la jornada de este sábado 21 de noviembre, fecha en la que la ciudadanía decidió salir a protestar y a pedir la renuncia del mandatario. Una de las razones fundamentales para que miles de ciudadanos salieran a las calles a manifestar en contra del gobierno es la aprobación del presupuesto más grande de la historia de Guatemala en medio de una severa crisis generalizada y atenuada por la corrupción y el robo a manos llenas por funcionarios de diferentes instituciones. Y las voces de descontento se hacían escuchar en cada rincón del Parque Central, justo frente al Palacio Nacional de la Cultura.
Hoy estamos aquí unidos para representar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las generaciones que vienen. No es posible que un gobierno tan pobre, tan hipócrita de palabra, no podemos representar, no nos sentimos representados. Gracias a Dios, nosotros somos Guatemala, no somos centro, no somos izquierda, no somos derecha, somos Guatemala. Somos el pueblo que está indignado con tanto mal presidente que se nos ha impuesto.
El presupuesto solo es una pequeña muestra del porqué del descontento. Millones de dólares desaparecidos, falta de atención a los enfermos por coronavirus, indiferencia absoluta para los niños con desnutrición, clientelismo, nepotismo, corrupción y una serie de desaciertos se han convertido en el caldo de cultivo para que la población ya no crea en el presidente Alejandro Yamatei a tan solo 11 meses de su gestión.
Esta manifestación solo es una advertencia más al gobierno de Alejandro Yamatei y sus funcionarios, pues en 2015 un movimiento similar derrocó al gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, quienes hasta hoy guardan prisión por delitos de corrupción. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
La economía
economía local en la frontera sur de México se ha estado agudizando debido a la pandemia de la COVID-19 y por ende se ha dado también un incremento de la inseguridad para los ciudadanos que convergen en esta zona del país. El sector empresarial señala que al no tener una economía estable, la sociedad se ve vulnerable a delinquir para poder subsistir.
La gente tiene necesidad de comer, la gente tiene necesidad de vestir, la gente tiene necesidad de ver, de curarse, de atender sus enfermedades, sobre todo ante la pandemia. Y bueno, mucha gente, en vez de buscar la oportunidad dentro de la formalidad o de una actividad económica, pues busca la salida fácil. Sobre todo muchos que vienen de paso, ¿verdad? Pues que necesitan de hacerse recursos rápidamente para poder seguir su ruta. Y entonces pues se encuentran el camino fácil, que es el delinquir, ¿no? El asaltar.
A finales del mes pasado había más de 14,000 solicitudes de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, solamente de migrantes de Honduras. El tema aquí nos parece bastante delicado, considerando sobre la situación de desastre que está ocurriendo en Honduras, ¿no? Está literalmente parado y varado todos los asuntos habidos y por haber de allá en Honduras.
Los activistas apuntan que las autoridades deben resolver el tema migratorio para ir despejando la frontera sur de extranjeros y posteriormente aplicar un plan emergente para ayudar a la ciudadanía de la zona que se ha visto afectada.
Literalmente están quedando entrampados todos los migrantes y más con la situación que habíamos previsto de que las personas que estén privadas de su libertad por alguna razón en la estación migratoria, hasta que la Comar le resuelva, van a poder obtener su libertad.
Activistas y empresarios hacen el llamado al gobierno federal a la sensibilidad de impulsar programas para generar empleos, riquezas e impuestos en la frontera sur de México. Así también piden ir resolviendo el tema migratorio para no tener varados a los extranjeros y atender los programas para mejorar la situación de la población en esa zona del país. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
El tema de la vigencia y gestión de los derechos humanos en Panamá ha vuelto a generar reacciones en los sectores populares tras el informe que presentaron las autoridades este mes de noviembre como parte del examen periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Es la tercera ocasión que Panamá forma parte de este proceso que tiene lugar cada 5 años y las principales recomendaciones al país centroamericano giraron en torno a la atención de las personas de la tercera edad, la ratificación de convenios como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo referente a los pueblos originarios o la habilitación del aborto terapéutico en casos particulares.
Pero no van a pasar 5 años hasta que se vuelva a hablar de Panamá. La ONU tiene un mecanismo intermedio y hace un seguimiento de las recomendaciones aceptadas que aceptará Panamá para dentro de 2 años y medio poder chequear si esas recomendaciones aceptadas han sido puestas en marcha.
La desigualdad social que mantiene al país entre los que peor distribuyen sus riquezas a nivel mundial también es motivo de análisis a lo interno de sus fronteras, al considerar que promueve violaciones a los derechos humanos de manera solapada.
Vemos que hay una situación de negación, de igualdad de acceso a ciertos servicios y derechos, como son el derecho a la educación. Tú has visto aquí que se ha visto que hay dos tipos de educación aquí. Y no estoy hablando solamente del carácter si es público o privado, sino de las calidades, de las condiciones de enseñanza y aprendizaje para poblaciones distintas.
Servicios básicos como el agua potable o el acceso a medicamentos de calidad en precios módicos también profundizan estas violaciones, según explican desde los movimientos sociales, que resaltan las más de 100,000 detenciones que en medio de la actual pandemia llevaron a cabo las fuerzas de la Policía Nacional, con la excusa de resguardar las medidas de distancia.
En medio de la pandemia se han dado violaciones gigantescas en materia de derechos humanos. Además de la represión, el uso desmedido de la fuerza contra quienes han reclamado y están reclamando porque no han parado las protestas, ha sido el uso de la fuerza pública para arremeter contra población indefensa, arrestar a gente sin ningún tipo de sustento jurídico y además imponerle sanciones hasta de tipo penal.
Para Hispan TV, John Alonso, desde la ciudad de Panamá. Distintas organizaciones. organizaciones sociales, principalmente gremios de educadores, respondieron a la convocatoria de la Coalición por la Defensa de la Educación Nacional y marcharon a la Presidencia de la República este viernes 20 de noviembre, preocupados por la desigualdad en el acceso a la educación virtual que ha quedado en evidencia en los últimos meses.
Aproximadamente 350 mil estudiantes, poco más de un tercio de la matrícula inicial de este año 2020, no tuvieron acceso a internet o dispositivos inteligentes para dar continuidad a su educación tras la agudización de la crisis por la COVID-19.
El país, que destina menos del 3% de su Producto Interno Bruto al sector educativo, también presenta otros desequilibrios propios del modelo que violentan disposiciones constitucionales referentes a la educación.
Todavía en pleno 2020 contamos con muchas escuelas rancho, y si hablamos en términos de educación gratuita, como nos indica la Constitución de la República de Panamá, en esos términos nuestra educación actualmente no es gratuita, porque el internet lo tenemos que pagar de nuestros bolsillos. El internet lo estamos pagando del bolsillo de cada uno de los panameños en plena pandemia. Nosotros estamos sufriendo lo que es la decadencia, lo que es la falta de interés de los distintos gobiernos, y en este caso el gobierno actual, hacia la educación.
El pago de salarios retrasados o la falta de condiciones para acceder a regiones apartadas también figuraron entre los reclamos de quienes apoyaron la marcha por la educación, uno de los sectores más evaluados del país.
Y también tenemos que ver las condiciones que tiene cada docente para que se le pueda evaluar. Aquí tenemos profesores que son nombrados en Canquintú desde marzo y vienen a cobrar en el mes de septiembre. ¿Cómo usted espera que ese profesor pueda rendir en estas condiciones tan precarias?
El modelo que nos ha implementado ha contribuido al desgaste, al deterioro y al abandono de la deserción de las aulas de clases de muchos estudiantes, dado que no garantiza condiciones para el futuro, los obliga a desertar y a tener que ir a trabajar, porque el modelo de desarrollo no contribuye, el modelo económico no contribuye. Y el neoliberalismo está contribuyendo a que esos desgastes realmente se sigan profundizando.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene planes de cerrar 10 embajadas, 5 antes de que finalice este año y el resto durante el 2021. La medida obedece no solo a la reestructuración del servicio diplomático, sino a la disminución de recursos.
Hemos tenido que vernos obligados a tener que hacer cierres administrativos temporales de embajadas en algunos países. Este año van a ser 5 las embajadas las que se van a cerrar. Ya se anunció el cierre de Paraguay, de Trinidad y Tobago, la reducción administrativa en Uruguay, y posteriormente se va a estar anunciando el cierre de otras 2 misiones, en este caso embajadas.
Para un analista en temas internacionales, las políticas no responden únicamente a un plan estratégico de austeridad, sino al reacomodo de piezas, dados los cambios geopolíticos sugeridos por Estados Unidos.
Las motivaciones reales son los intereses que Mike Pompeo ha trasladado a sus aliados a través del mundo. Mike Pompeo es el secretario de Estado de Estados Unidos, y esa es la política que el presidente Trump ejerció durante todo su periodo.
El presidente Alejandro Yamatei rompió relaciones diplomáticas con Venezuela al tomar el poder. Sin embargo, no fue sino hasta hace unos días que definitivamente salió el último funcionario del país, por lo que venezolanos en Guatemala no podrán realizar trámites.
De hecho, nosotros cerramos relaciones diplomáticas con Venezuela casi a principios de año. En este caso, pues la visa de trabajo se le venció al último funcionario que se tenía, pues, y entonces ya se hizo el retiro del funcionario de Guatemala.
De acuerdo con el canciller, el cierre de las 10 sedes diplomáticas representará para el gobierno un ahorro de al menos $7 millones, lo que aún se queda corto para las necesidades de austeridad, advirtió.
Cancillería también retiró a un importante grupo de funcionarios y diplomáticos que se desempeñaba desde hace varios años en diferentes ciudades del mundo como parte de lo que han llamado plan de austeridad. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Radio oyentes, a continuación les invitamos a escuchar los espacios titulados Detrás de la razón, Raíces un programa que busca las raíces de algunas palabras españolas. En este programa hablamos sobre matemática. Basij, árbol fructífero de la Revolución Islámica de Irán. Muchas gracias por estar con nosotros.
¿Qué hemos hecho para recibir tanta violencia? ¿Qué hemos hecho para llorar tanto? Muerte, violencia, terrorismo, robo, heridos, asaltos, secuestros. Este momento es muy importante para usted, porque esto es lo que usted vive o vive de cerca todos los días. Los criminales que se beben la vida en fiestas de sangre, sacrificios ofrecidos a sus dioses llamados impunidad, corrupción y perversidad. Soy Roberto Lamadrid y esto es Detrás de la Razón.
No para la sangre en Colombia. Apenas hace unas horas se registró otra masacre. 15 personas fueron asesinadas en Antioquia y Cauca. Y hace unos días, otra en Córdoba. 3 personas de una misma familia fueron asesinadas por desconocidos en una zona rural.
Que se haga justicia. Le pido al presidente de la República que la muerte de los 5 muchachos no quede así.
Y hace unas semanas, otra y otra más. Y el mes pasado, y hace meses, la sangre no para. Tan solo en este año ha habido por lo menos 77 masacres, 309 muertos. Antioquia, Cauca, Nariño y Norte de Santander encabezan la lista de los lugares con más matanzas. El abogado y criminólogo colombiano Daniel Mendoza asegura que el problema es muy complejo y no es de ahora. Colombia, como muchos otros países, está secuestrada por una red de muerte y corrupción. Y para explicarlo, Daniel Mendoza ha lanzado esta serie de documentales llamada Matarife.
El cuerpo de don Alberto fue recogido por su hijo, el Matarife, en un helicóptero que Pablo Escobar le puso a su disposición y empacado en un féretro hermoso.
Y allí con una lista de manos entraron a las casas y asesinaron a la gente que encontraron.
Ya no vuelva más nunca por aquí porque nosotros hemos sufrido mucho desde ese día.
La investigación denuncia que el cerebro de todo el infierno de muerte y sangre hasta el día de hoy es el famoso expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez.
La tutela la ganamos. Desde ese momento mi cliente y yo y todo Colombia quedamos autorizados para tratar de matarife, paramilitar, asesino, corrupto y narcotraficante a este señor, el exgobernador de Antioquia, el 2 veces presidente, el senador resurrecto, Álvaro Uribe Vélez.
Uribe es un mafioso, es un narcotraficante, un asesino conocidísimo. Como Kiko Gómez llevaba cocaína a través de rutas de Venezuela con la bendición de Uribe.
Aquí empieza nuestra historia.
Si no le gusta la palabra perversidad, la podemos cambiar por egoísmo. Hoy es un programa súper especial. No le puedo decir dónde está, solo que esté escondido en algún lugar del mundo, porque ha sido amenazado de muerte, experto en criminología, abogado y ahora exquisito documentalista, cofundador de La Nueva Prensa. Daniel, es un placer tenerte, gracias. Antropólogo y sociólogo por la Universidad de París, doctor en sociología, investigador de cómo en el cerebro y en la conciencia colectiva el discurso es armado, explotado y usado. Condecorado por Francia como caballero de la Orden de las Palmas Académicas. Bienvenido, Fabián, un placer también. Tengo muchísimas preguntas. Daniel, muchas gracias, qué placer.
Pero antes de las muchísimas preguntas, tengo dos muy importantes. Primero que nada, ¿quién te amenazó de muerte o por qué no nos puedes decir dónde estás? Ya que me contestes, te hago la segunda pregunta, por favor.
Roberto, primero, muchas gracias por invitarme a tu programa. Un saludo para el profesor Sanabria, que hoy creo que me voy a dedicar mucho a escucharlo. Siempre es un placer oírlo, siempre es un placer estar escuchando su sabiduría que ha permeado también en parte muchas de mis letras también. Un saludo a todos y no, pues es lo que ha venido pasando. Yo he tenido problemas de seguridad desde hace mucho tiempo y pues estoy denunciando a una corporación criminal a través de mis artículos desde hace ya más o menos 10 años, pero pues todo estalló con esta montaña rusa que se formó con la serie Matarife y pues se supieron de varias amenazas por parte de varios grupos paramilitares y narcoparamilitares que hay en el país y que son directamente manipulados por Álvaro Uribe Vélez, que es quien da las órdenes. En mi caso, Álvaro Uribe Vélez sacó un comunicado de prensa el 10 de marzo, después de que nosotros habíamos publicado la noticia de la niña política, digo nosotros, la nueva prensa, a través de Gonzalo Guillén y Julián Martínez, que fueron los que hicieron el denuncio, hicieron los artículos, y a través de mi portal se denunció eso, y después de eso Álvaro Uribe sacó un comunicado el 10 de marzo diciendo que éramos unos subversivos y que yo era un subversivo y que llamaba a sus seguidores a tomar acciones en contra de nuestra, y eso fue ponernos un blanco en la cabeza. Y a los 4 días después ya un senador estaba recibiendo una llamada de un informante que decía que la oficina de Envigado y las Águilas Negras, que son los grupos sicariales más peligrosos del país y del narcotráfico y también paramilitarismo, estaban en Bogotá pues buscándonos para asesinarnos. Y pues ahí empieza una serie también de hostigamientos, persecuciones por parte de la mafia y el narcotráfico que me obligaron a huir. Y en este momento pues siento que me encuentro seguro, pero escondido, ¿no?
Daniel, antes de ir con Fabián, vamos directo a la esencia. ¿Por qué la sangre no se detiene en Colombia? Explícanos a todos los ciudadanos del mundo, a los argentinos, a los mexicanos, a los que no hemos estado de cerca con el problema de Colombia, ¿por qué no se detiene la sangre en Colombia, por favor?
Ya, no escuché tu pregunta, Roberto, discúlpame, pero es que estaba
¿Por qué la sangre no se detiene en Colombia?
Pues la sangre no se detiene porque hay un... Colombia está completamente capturada, el Estado colombiano y el gobierno colombiano está completamente capturado por el narcotráfico. Es un caso sui generis en toda la historia del mundo y en toda la historia latinoamericana también. Digamos que, por ejemplo, México, que es el país, digamos, que más se acerca a la situación colombiana, ha habido una serie de relaciones entre el narcotráfico y el Estado mexicano, y eso es bien sabido. Hay corrupción entre el Estado y el narcotráfico, hay relaciones muy directas también entre los narcotraficantes y algunos funcionarios, pero es que en Colombia el gobierno es narcotraficante, es lo que debe saber el mundo. El gobierno es narcotraficante, el gobierno tiene rutas de narcotráfico, el gobierno tiene funcionarios que son narcotraficantes, y el gobierno fue elegido por el narcotráfico. Y el jefe del gobierno, el que manipula el gobierno, es el senador Álvaro Uribe Vélez, que hizo parte del cartel de Medellín. Es un narcotraficante reconocido por incluso por los Estados Unidos, es el narcotraficante 82, es un narcotraficante que ha sido investigado desde hace muchísimos años y que además ha cimentado una corporación de poder en asocio con varios grupos paramilitares que él mismo gestó a través de las llamadas Convivir y de su relación íntima, fraterna, con paramilitares como Salvatore Mancuso, Carlos Castaño, Don Berna, que siempre fueron aliados de él, que siempre fueron copartidarios de él y que le ayudaron a hacer este engranaje y esta fábrica del crimen que hoy en día es el Estado y el gobierno colombiano.
Ahora me contestas por qué no lo han metido a la cárcel. Fabián, desde tu campo de estudio, ¿es así como dice Daniel que todos los caminos nos conducen a Roma, la de Nerón, la del presidente Álvaro Uribe? Por favor.
Bueno, ante todo, muchas gracias, Roberto, y gracias por este encuentro virtual con Daniel, donde quiera que esté. Gracias también a tu audiencia, a todo el equipo productor. Yo también agradezco, porque eso es importante. A ver, yo quisiera señalar que la historia de Colombia, desafortunadamente, desde la temprana República, ha sido la historia de un país administrado como una finca, en donde están los patrones, los gamonales y los peones. Los gamonales suelen ser los intermediarios entre patrones y peones. En Colombia, el monopolio de la tierra, de la propiedad de la tierra, está en manos de unos pocos desde la temprana República. Y esto ha generado una terrible injusticia social desde hace mucho tiempo. Evidentemente, ante el inconformismo de la distribución de la tierra, entre otras cosas, la falta del bienestar social, de la justicia social, obviamente se presentó hace más de 50 años una sublevación muy fuerte contra ese Estado latifundista. De ahí surgió la guerrilla y posteriormente los propietarios de la tierra, que sabían que había inconformes con esa injusticia, crearon grupos contrainsurgentes que con el tiempo se convirtieron en las Autodefensas Unidas de Colombia, en los grupos paramilitares. Pero es importante saber que, como una maldición, hubo un momento muy trágico, fatídico de la historia de Colombia, que fue cuando el narcotráfico permeó nuestra historia. Y evidentemente tanto los grupos guerrilleros como los grupos narcotraficantes comieron, bebieron y se lucraron del narcotráfico. Pero no solamente fueron estos dos tipos de grupos, los de extrema derecha y los de extrema izquierda, sino también el establecimiento colombiano. Es decir, esas familias de élite tomaron sopa, seco, sobremesa y postre con el narcotráfico. Y hay un momento terrible de la historia de Colombia donde uno puede ver esa connivencia o ese amangualamiento entre las élites políticas y económicas del poder y el poder de la mafia. Y es en el momento de un expresidente llamado Julio César Turbay Ayala. Ahí Colombia se amanguala directamente sus élites con el narcotráfico. Desafortunadamente eso pasó de agache con el proceso de paz. Con el proceso de paz que hubo con la guerrilla de las FARC, no se habló claramente de droga, porque de lo contrario la paz no se hubiera podido firmar. Y obviamente las élites salieron casi impunes de esa connivencia con el narcotráfico. He ahí un poco, de una manera muy esquemática, lo que puedo decirles a propósito de ese concubinato entre poder y mafia en Colombia.
Lo que me describes es dantesco, prácticamente pues están secuestrados todos los hermanos colombianos. Dos preguntas, Daniel, si el presidente Álvaro Uribe, perdón señor, yo sé que usted nos escucha porque tenemos comentarios. Daniel, si tú dices que es genocida, asesino, ¿por qué no lo meten a la cárcel o dónde están las pruebas? Y la segunda pregunta, que es creo más importante, con tu investigación, ¿alcanzas a ver a una persona, a un gobierno, a una corporación, o simplemente has visto Te pregunto si hay un poder supranacional mucho más allá de Colombia que dicta, protege y ordena a Álvaro Uribe, o te cambio la pregunta, ¿qué tanta culpa tienen los colombianos y qué tanta culpa tiene la CIA, el Deep State, Washington, las corporaciones mundiales? Adelante, Daniel, por favor.
Bueno, son dos preguntas muy largas, voy a tratar de resumirte la respuesta. La primera es, y me permito tomar las palabras del profesor Sanabria, respecto de las élites, ¿por qué no meten a Uribe a la cárcel? Yo creo que la razón del por qué no meten a Uribe a la cárcel y por qué no ha estado Uribe en la cárcel es la razón de el por qué ha logrado hacer todo lo que él ha hecho. Porque es que Uribe fue el aceitaviones de Pablo Escobar el engrasaviones de Pablo Escobar en la Aerocivil. Eso fue Uribe Vélez. Uribe Vélez era un empleado del cartel de Medellín cuando estuvo en la Aerocivil. A Uribe Senior, que lo antecedió, lo asesinaron vilmente porque era una persona honesta, porque le frenó todas las pistas a los mafiosos, porque no les dio licencias y necesitaban a una persona como Álvaro Uribe Vélez, porque en ese momento el problema era de un represamiento de la cocaína en las bodegas que tenía el narcotráfico. La cocaína se les podría, entonces necesitaban era sacarlas porque los contactos comerciales en Estados Unidos ya los habían hecho, entonces necesitaban sacar esa cocaína y tenían un problema de que la cocaína llegara a los Estados Unidos, y para eso necesitaban pistas, aeronaves con licencia, y para eso necesitaban a un mandadero como Álvaro Uribe Vélez allá en la Aerocivil. No tuvieron reparo en asesinar a su predecesor Uribe Senior y a ponerlo a él en la Aerocivil. Después de eso, lo que vemos es una vinculación directa entre el lado oscuro y el lado claro de una sociedad. Inicia Álvaro Uribe Vélez su carrera política y llega a la gobernación, y cuando llega a la gobernación es cuando le pone los cimientos, los ladrillos a la corporación y al aparato organizado de poder que se llama el Estado colombiano hoy en día, que se llama el gobierno colombiano hoy en día. Desde ese momento, desde cuando él estaba en la gobernación, es que inicia el aparato organizado de poder. Entonces estamos hablando que desde los años 80 se configuran los engranajes de esta fábrica de poder que constituye Álvaro Uribe y que requiere de las élites. Y al hablar de las élites, hablo de los políticos, hablo de los banqueros que lavaron mucha plata y que siguen lavando plata, los banqueros en Colombia siguen lavando plata, hablo de los medios de comunicación, que los medios de comunicación son otra ficha clave de este aparato criminal que hay, y de los militares, de los comerciantes, de los empresarios que también le ayudaron a canalizar las divisas sucias y que todavía siguen lavándole plata al narcotráfico y al paramilitarismo, y toda esta gente se unió para hacer una vaca inmensa. Una vaca en Colombia es una donación inmensa al paramilitarismo, que en últimas los paramilitares fueron los que prendieron las motosierras, los que descabezaron a la gente, los que fusilaron a las familias enteras, los que mataron a machete niños y mujeres, pero quienes activaron todas estas armas fueron esta élite colombiana. Y entonces ahora te respondo a tu pregunta, concluyo tu pregunta con esto, y es decirte, pues cuando alguien es dueño del lado oscuro y el lado claro, ¿cómo lo van a encarcelar? Si es que Álvaro Uribe habla por un celular con el presidente que él puso, que es un muñeco de trapo, que lo puso entre él y la mafia Guajira lo pusieron, habla con el fiscal con el celular, va y se echaba hasta hace poco un discurso en el Senado, pero sale y con el otro celular que tiene en la mano izquierda llama a las Águilas Negras, llama a la oficina de Envigado, cuadra de pronto un viaje de cocaína para México, hablaba con su amigo el senador que tenía el embajador que tenía el laboratorio en la finca. Es decir, él es un narcotraficante que no ha dejado de serlo, que no ha dejado de serlo, y un paramilitar que tampoco ha dejado de serlo, y además es el político dueño del país. Entonces, ¿cómo van a encarcelar a alguien así cuando es dueño de todo? Y me agarro de ahí para tu próxima, también para tu segunda pregunta. Pues los Estados Unidos han permitido esto desde siempre. La CIA y la EA no han parado de permitirlo. Y ellos saben de dónde viene Álvaro Uribe, ellos saben que lo pusieron los Ochoa, ellos lo conocen, ellos negociaron, Bush negoció con Álvaro Uribe la impunidad de él, y por eso es que Álvaro Uribe le entregó a la mitad de su cuartel de paramilitares. Por eso es que Don Berna terminó allá, por eso es que Mancuso terminó allá en Estados Unidos, y el resto, por eso es que el Mancuso, Don Berna, el resto terminaron allá. Él le negoció algunas cabezas, a Báez no lo iba a mandar allá, a Julián Bolívar, que le tenía laboratorios ahí pegadito en la finca de cocaína, tampoco lo iba a mandar allá. Es decir, había muchos, los paramilitares cercanos a él no los mandó allá, mandó fue a los otros, que también eran amigos de él, pero pues es que él no conoce tampoco de amistades ni siquiera, ni de lealtades entre el mismo cartel que él maneja. Entonces, ¿por qué? Porque es que a los gringos la guerra contra la droga, te digo, Roberto, no es una guerra contra la droga, es una guerra... La guerra contra la droga es un milagro que ha logrado la industria armamentista, porque una guerra dura 2-3 meses, 2 años, 1 año, pero aquí han logrado una guerra infinita, que ha lucrado muchos bolsillos, que ha vendido muchos helicópteros, que ha vendido muchas metralletas, y llevan décadas en esa guerra. Es un milagro para la industria armamentista, pero además la cocaína que más le gusta a los gringos es la cocaína en billetes, y esa es la que más los despierta. La cocaína en billetes es la que más despierta a los gringos y a ese mercado norteamericano. Ellos necesitan que la cocaína les despierta las bolsas, les genera un pico en las bolsas. La cocaína fluye por todo el sistema norteamericano, y por eso la guerra contra las drogas no es una guerra contra las drogas, es una guerra contra el precio de la droga. Lo que se aseguran los gringos con la guerra contra las drogas es que el precio no baje, sino que esté siempre subiendo. Y te pongo un ejemplo: si tú vendías un kilo de perico en los 80 en Estados Unidos, si ese kilo de perico no se dañara y tú lo metieras al congelador y no se hubiera dañado, y ese kilo de perico es cocaína en Estados Unidos, y en Colombia, y ese kilo de perico lo fueras a vender ahorita, la rentabilidad sería 100 veces mayor a lo que pudo haber generado una acción de Apple cuando Apple salió. Es decir, no hay ningún producto que genere la rentabilidad que genera la cocaína en el mercado norteamericano. Y esa rentabilidad llega directamente a donde tiene que llegar. Es decir, llega a las manos que tienen que llegar, que son los grandes empresarios hoteleros, las grandes firmas hoteleras, los grandes inversionistas de Wall Street, la industria armamentista, como te digo, la industria de los químicos, porque además los químicos tienen la cocaína se hace con precursores químicos. La plata de la cocaína llega igualito a la cocaína que se mete por un pitillo a alguien en una rumba apasionada.
Bien. Y si a esto le aumentamos que la cocaína sirve para financiar guerras en otras partes del mundo, pues negocio redondo. A ver, Qué genial descripción hace Daniel, se la recomiendo ahí en YouTube, por favor, échale un ojito ahí, está maravilloso. Fabián, dos preguntas muy importantes, bueno, todas son importantes. Lo que le preguntaba a Daniel, ¿qué culpa tienen o qué tanta culpa tienen los colombianos o qué tanta culpa tiene la CIA, el Deep State, Washington, las corporaciones mundiales? Y te lo pregunto, sobre todo la primera parte de qué tanta culpa tienen los colombianos, por la segunda pregunta. ¿Por qué los tentáculos de la droga contaminan la paz y se extienden a las mentes de los jóvenes colombianos, mexicanos, argentinos, que son ya los ejércitos de los gobiernos fácticos encabezados por los narcotraficantes? ¿Cómo permea ese pulpo, no solo en la institución judicial y policial y política, como nos decía Daniel, sino en el espíritu de cada joven y hacia dónde nos dirige este pulpo?
Bueno, es muy importante señalar con tu primera pregunta, Roberto, que desgraciadamente la frase de que los pueblos tienen los gobernantes que se merecen, a veces sí se constata, y generalmente casi siempre, en la historia de los países, de los pueblos y de la civilización. A ver, si uno hace una lectura juiciosa en términos de lo que significa la ideología no es un catecismo racional de creencias que se le mete a la gente y que la gente de manera inconsciente, pobrecita, se deja manipular y ya. No, la ideología es una fantasía que se le construye al otro y que esa fantasía, como un gran otro que lo gobierna, un poco como el gran hermano, entra en el nivel más inconsciente de un individuo y a unas sabiendas de que el líder de un grupo determinado es corrupto, es sucio, que la mayoría de sus exfuncionarios están en la cárcel o son prófugos de la justicia, que evidentemente está cañando. Y no hablo solamente del expresidente, exsenador y expresidiario innombrable, sino también puedo estar hablando de Donald Trump. ¿Por qué hay tanta gente que a pesar de todo lo sigue? ¿La culpa es de Trump? ¿Es que Trump es un todopoderoso que evidentemente colonizó las mentes de la pobre gente, de los obreros blancos, de aquellos que apenas de pronto tienen pasaporte o nunca han tenido pasaporte porque nunca han salido de su condado, pobrecitos los manipulados y manipulables? No. Es que el ideólogo le vende, le coloniza una creencia a aquel que ideologiza a través de muchos aparatos, en particular de los medios de comunicación. Y eso que le coloniza como creencia, como deseo, es una fantasía. En el fondo, Trump o Uribe son unos pobres diablos desnudos, haciendo sus necesidades, evidentemente constataría su pobre humanidad. Pero ese revestimiento todopoderoso se debe justamente al engranaje ideológico que se puede resumir simplemente con consignas que uno racionalmente jamás entendería. Castrochavismo, comunismo, la paz, la guerrilla, el Estado Islámico, nos van a atacar, es el apocalipsis, es el fin del mundo, qué sé yo. Del otro lado también, del lado de la izquierda también hay ideología, porque pueden decir, es el imperio, expropiese, etcétera, etcétera. Cada gobernante, cada líder, entre comillas, que hoy tenemos muy pocos, hay que subrayarlo, le venden ideología, le introyectan ideología a los ciudadanos y los manipulan a través de ello, pero el manipulado sabe que lo están manipulando, no es completamente ingenuo, no es completamente inocente. Entonces sí, hay más que culpa, porque yo no prefiero hablar de culpa, sino a veces de vergüenza, hay mucha vergüenza en la sociedad colombiana. La sociedad colombiana se ha vuelto sin vergüenza y esa es la mayor vergüenza de esta sociedad y de este país, que para mostrarse vivo solo ha dejado rastros de muerte. Eso con respecto a tu primera pregunta. Entonces, no es que el ciudadano del común, el seguidor del supuesto líder de Fujimori, de Uribe, de Trump, del que fuera, de Pinochet, de Maduro inclusive, digámoslo francamente, o de Ortega en Nicaragua, o de Erdogan en Turquía, hablemos claro, o de Putin en Rusia, no es que sea un inocente, pobre inocente, que lo manipulan, no, es también manipulador en tanto manipulado. Entonces, eso sociológicamente es muy importante señalar. Y el segundo nivel, por supuesto que hay una especie de carrera de vértigo, de ascenso social y de dinero fácil y de vida fácil, pasando por encima de todos los estados de derecho que tiene el maldito narcotráfico. Si hay un cáncer de la humanidad, es justamente el narcotráfico, pero no por él, un poco como lo señala justamente Daniel Mendoza, porque lo mismo pudo pasar con el tabaco o con el alcohol, sino por esa hipocresía del prohibicionismo, por esa hipocresía rotunda de que...